Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Por fin llegó la primera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas lejos del estadio de Gran Canaria. Tercer triunfo en global de lo que es la temporada. 11 puntos tiene Las Palmas después de ganar 1-2 ante el Villarreal. Triunfo importante para la Unión Deportiva. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se ganó el partido, se venció fuera de casa. Segunda victoria consecutiva. El equipo en mitad de tabla con 11 puntos. La situación está perfecta a día de hoy.
Sí, además nos vamos al descanso esa semanita, esos 10 días para recuperar jugadores con... punto suficiente para estar más que tranquilos en función de lo que pasaba hace dos semanitas metido en zona de descenso, así que magnífica noticia la victoria de Las Palmas.
Vamos a escuchar al técnico del conjunto Gran Canario, a García Pimienta.
Muy contento por la victoria, creo, en mi humilde opinión, que habíamos merecido más en los partidos anteriores que habíamos jugado fuera de casa, excepto el partido del Real Madrid, y creo que el equipo ha competido muy bien, hemos estado acertados de cara a portería, nos hemos puesto por delante y creo que eso es muy importante para llevar la iniciativa del juego. El equipo ha tenido personalidad, creo que hemos jugado muy bien. Cuando nos ha tocado sufrir delante de un equipazo como el Villarreal, pues también lo hemos hecho, el equipo ha sabido sufrir, y muy contento por estos tres puntos, porque bueno, lo que ha pasado ya no lo podemos solucionar, pero contento porque somos capaces de jugar contra cualquiera y en este caso también ganarles a cualquiera si estamos bien.
Y ahora no hay liga el próximo fin de semana porque juega la selección española. El siguiente partido será ante el Rayo Vallecano el domingo a partir de la 1:00 p.m. No este fin de semana, sino el posterior. Jugará la Unión Deportiva como local. En baloncesto, victoria del Gran Canaria frente al Unicaja de Málaga. 76-69. 7 arriba, Doramas. El segundo triunfo del Gran Canaria en la temporada. Segunda victoria en casa porque los dos partidos fuera han sido derrotas.
Sí, efectivamente. Básicamente las dos victorias han sido en los dos mejores partidos del Gran Canaria, no es casualidad. En la primera jornada se hizo después de un tercer y cuarto importante del Gran Canaria, y en este partido, cuando peor iban las cosas, 5-13 se ponía el Unicaja de Málaga, reaccionó el Gran Canaria, 5 triples consecutivos en el final del primer cuarto, 1 y 4 comenzando el segundo cuarto, hicieron que nos fuéramos al descanso con 10 puntos, apretó nuevamente el Unicaja de Málaga, pero el Gran Canaria yo creo que dejó contento al técnico, porque Lacoville siempre pide intensidad defensiva, siempre pide seriedad defensiva, y otra vez en el último cuarto apretó el Gran Canaria, no es casualidad la victoria. Así que entre la competición europea, esa victoria importante fuera de casa, en Grecia nada más y nada menos, y esta victoria de Liga, parece que empieza a levantar, a sacar la cabeza el Gran Canaria.
Y así lo resumía el técnico Lacovic.
Yo creo que más que con romántica, hemos ganado con sufrimiento. Lo hemos peleado, lo hemos sacado, parece... Sea como sea. Pero al final de todo estamos contentos.
Y recuerden que la Liga arrancó también en voleibol, la Superliga masculina, con victoria en el derbi 3-0, ganó, bueno, 0-3 porque fue en la cancha del Batán, el Guaguas al San Roque. El Guaguas que va a demostrar, o está demostrando, y seguramente que estará luchando por la Liga, por la Copa del Rey y también llegando lejos a la Champions. También hablaba el técnico del Guaguas, Camarero, de la importancia que tenía el partido de este fin de semana, la victoria del Guaguas sobre el San Roque, y después lo escucharemos. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Nos envías un mensaje de texto al 610-10-8005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. De esa forma conocemos tu opinión, hacemos la radio todos juntos. Con Guillermo Correa en la realización y Doramas Rodríguez en la redacción, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y lo declaramos todo: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, muchos acontecimientos que hemos tenido el fin de semana. Y en líneas generales, ahora iremos hablando de todo, dramas, pero han sido resultados positivos. Unión Deportiva, el Gran Canaria, en boli, en balonmano. Es que este fin de semana sí han ganado prácticamente, y sin prácticamente, todos los equipos Gran Canarios.
Sí, incluso ya si nos vamos escarbando en el fútbol, en la segunda ref, perdía el San Fernando, pero empataban los dos equipos palmeros, con lo que tampoco fue mala jornada, teniendo en cuenta que están luchando por salir, saliendo de la zona baja de la tabla. Magnífica la jornada, sin duda ninguna la victoria de la Unión Deportiva Palma en Villarreal. No es que fuera imposible, no es que fuera tampoco muy previsible, pero era una posibilidad. Decíamos que tal cual venía motivada la Unión Deportiva Palma después de la victoria y de la manera en que se consiguió ante el Celta, y tal como venía el Villarreal, que era la otra variable importante, que no está fino el Villarreal, se podía dar. Y bueno, se dieron las circunstancias, que el Villarreal apretó mucho al principio, pero realmente se puso nervioso cuando Las Palmas tuvo dos, tres ocasiones y el público empezó a murmurar, a ese run complicado para un equipo cuando juega en casa. Un equipo que está hecho para estar arriba, no nos olvidemos. Las Palmas sale tres puestos por encima del descenso y el estadio es una fiesta. El Villarreal se mete 15 puntos por encima del descenso y el run va a estar en el estadio. Entonces, eso favorecía a Las Palmas en caso de que se diera, y efectivamente se dio ese gol de Coco. La verdad es que yo estaba en el baloncesto, me lo cantaste tú, Juanfra, y la verdad es que lo disfruté mucho, porque eso más el penalti empezando el segundo tiempo, bendito VAR, tenemos que decir hoy, ¿verdad?
Sí, sí.
Otro día nos acordaremos de la familia del VAR.
Pero fue clarísimo, de todas formas, el penalti era, era para pitarlo.
Pues en directo no lo pitaron, pero sí es verdad que la victoria ha sabido gloria. A partir de ahí, Gran Canaria de baloncesto nos dio otra alegría terrible, después de dos derrotas duras consecutivas, porque fueron de muchos puntos.
Girona y Badalona, sí.
Sí, y el míster, el técnico del baloncesto del Gran Canaria, muy enfadado en los dos partidos porque no tuvieron la intensidad necesaria. Balonmano, después de 5 derrotas, 2 victorias en 3 días, sabe a gloria auténticamente, porque esa victoria 20-19 el jueves, estuvimos el viernes por la mañana hablando con Iñaki Aníge después del partido, en directo aquí en Deportes Cope Gran Canaria, y empezaba a levantar la cabeza porque venía de una eliminación, perdón, de una eliminatoria de Europa en la que conseguían pasar, ya se conseguía enlazar una eliminación favorable, que no quiero que se me malentienda, con la victoria en Liga, y ahora una segunda victoria en Liga fuera de casa y por 6 puntos, por fin parece que esa juventud, esa mezcla de juventud y veteranía está empezando a funcionar. Baloncesto femenino caía, pero sí es verdad que ante uno de los rivales
Valencia Basket,
uno de los rivales potentes, y por lo tanto después de la Supercopa creo que, bueno, no es mal resultado, siempre mejor una victoria, pero creo que ha sido efectivamente, como tú bien dices, un no magnífico, pero sí un buen fin de semana para los equipos Gran Canaria.
Y empezamos con la Unión Deportiva. Primera victoria lejos del estadio de Gran Canaria. Tercer triunfo en el global de lo que es la temporada, con los 2 empates. Son 11 puntos los que tiene actualmente la Unión Deportiva Las Palmas, en la 10ª posición, en mitad de tabla. Ojalá se acabara la liga hoy, pero no es así. Queda muchísima competición todavía la temporada 2023-2024. Pero el camino se va andando y los puntos lo va obteniendo la Unión Deportiva. Y las circunstancias nos dicen que es para estar tranquilo. Ya no solo puntuativamente hablando, sino por la posición que tiene la Unión Deportiva. Son muchos equipos que están por debajo del equipo Gran Canario en la tabla clasificatoria, doramas, y yo creo que no muchos a día de hoy hubiéramos pensado que la Unión Deportiva está en la situación en la que se encuentra.
Vamos, sin duda. Está claro que posiblemente ninguno de nosotros estaba pensando que estaríamos muy abajo o muy arriba, pero sí es verdad que teníamos en mente, y así lo hemos dicho, que Las Palmas va a luchar por el descenso, o por lo menos que su meta clara es luchar por el descenso durante toda la temporada. Puede pasar, ¿no? Una sorpresa que Las Palmas siga ganando, y mira tú que qué foto tan bonita que Las Palmas esté empatado con el 9º puesto y a solo 2 puntos de un Betis, que si esto lo decimos, ya no digo el Villarreal y el Sevilla que no están bien, el Betis está bien.
Sí, sí.
Por resulta que estando bien el Betis, Las Palmas con estas 2 victorias se ha colocado a 2 puntos de un equipo que está luchando por zona europea. Indudablemente, aquí tenemos la cabeza sobre los hombros y sabemos que esa no es la meta de Las Palmas, pero el estar peleando por eso, por lo menos estar muy cerquita de eso, significa que sí está en nuestra pelea. Y es que Las Palmas ahora mismo está a 5 o 6 puntos de la zona de...
A 2 partiditos.
Exactamente.
A 5. 6 marca. Es decir, 2 partiditos de diferencia.
Después del empate del Granada ayer, que iba ganando el Barcelona, después se quedaba...
2-0 y 2-2 quedó el partido.
Bueno, pues efectivamente, que además el Barça tuvo un gol en el minuto 93 anulado por fuera de juego posicional, en fin, fue bonito el partido hasta el final, y eso hace que el Granada finalmente pues se quede con esos 6 puntos y no 5, y por lo tanto, bueno, para... malo ayer para la Unión Deportiva de Las Palmas, pero bueno que después de un 2-0 haya terminado empatando el Barcelona. Creo que Las Palmas está en la línea correcta, que por fin están entrando los goles, que era primordial y básico clásico, por mucho que dijéramos, y era verdad, que tenemos una línea defensiva que está funcionando maravillosamente bien, si no se marca, no se gana. Y un dato muy irrelevante, Juanfra. Dijimos después del partido del Celta, se han marcado en 15 minutos los mismos goles que en 7 partidos y medio. Bueno, pues ahora cambiamos la estadística también a favor de Las Palmas, porque es una alegría ver que un equipo que ha marcado 2 goles en 7 partidos y medio y lleva 4 goles en solo 2 partidos, en un partido y poco más. Uh-huh. Así que no va a ser así, seguramente la dinámica no va a ser la misma siempre, pero sí que ha cambiado, ha habido un punto de inflexión y ojalá se mantenga.
Vamos a escuchar a protagonistas. Esto decía Sergi Cardona al término de la victoria del partido ante el Villarreal.
Pues muy bien, tío. La verdad es que teníamos muchas ganas de ya conseguir la primera fuera de casa, porque el año pasado nos sentíamos bien fuera de casa, sumamos muchos puntos. Ahora veníamos de 2 victorias en casa que nos habían dado mucha confianza y era un reto que nos proponíamos y que estábamos convencidos de que podía llegar, y la verdad que el equipo ha hecho un partido extraordinario.
Sergi Cardona, después del partido, después de la victoria, bueno, se veía contento a todo el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Después tenemos tiempo también para analizar la situación de un nombre propio, el de Jonathan Viera. Después escucharemos también al míster de la Unión Deportiva, segundo partido consecutivo que no es titular en el conjunto Gran Canario, y sigue ese rumor, si marchará o no en enero o en junio, seguirá en la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos lo que dice el tiempo y lo que dice la situación y el acuerdo que finalmente llega a la Unión Deportiva y Jonathan Viera, si va a seguir toda la temporada, si será en enero o si va a cumplir su contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, porque no hay nada oficial a día de hoy en torno a ese asunto y en concreto al futbolista Gran Canario. García Pimienta estaba también satisfecho con la victoria, pero señala que ya se había merecido la Unión Deportiva Las Palmas, antes de este encuentro, haber logrado el primer triunfo afuera.
No puedes venir aquí a jugar de esta manera y competir e incluso ganar como hemos hecho si la gente no está bien. Los 3 del medio, los 4 de atrás, los 3 de arriba, la gente que ha salido después. Esto es un equipo, nos toca jugar juntos y jugar bien juntos, generar ocasiones juntos y sufrir juntos cuando no tenemos el balón. Y aparte de que jugar muy bien como considero, son los chicos muy generosos en el esfuerzo. Hoy tenemos delante al Villarreal, competición europea, jugadores de muchísimo nivel, con muchísimos partidos en primera división y en la élite, y les hemos competido creo que de tú a tú, y creo que de forma merecida hemos sido capaces de ganar.
Sí, la victoria justa de la Unión Deportiva Las Palmas, muy superior al Villarreal, aunque claro, tenemos en la memoria los últimos minutos, los últimos instantes del equipo de Pacheta después del gol de Gerard Moreno, que sí no llegaron, Doramas tuvieron ocasiones claras, pero en el global de lo que es el partido, Las Palmas fue superior al Villarreal prácticamente en todo.
Posiblemente si hubiéramos hecho un resumen exhaustivo de lo que iba a ser el partido antes de jugarse, minuto a minuto o parcial a parcial, hubiéramos dicho que los últimos 5 minutos iban a repetirse durante el partido. Quiero decir que el Villarreal iba a estar apretando mucho Las Palmas los primeros 15-20 minutos de partido, y que el Villarreal en muchos momentos del partido iba a tener encerrado al equipo amarillo, porque si no encerrado, que a la contra iba a generarle mucho peligro, porque encerrar a Las Palmas es muy difícil en el sentido en que tiene mucho tiempo la pelota, pero sí es verdad que ante el Sevilla, ante el Valencia, ante el Girona, momentos puntuales había mucho peligro, ¿verdad?, en jugada determinada. Sí. El Girona, el Villarreal ayer apretó muchísimo los últimos 10 minutos, que es lo normal. Quizás nos estamos sorprendiendo porque Las Palmas logró que no lo hiciera durante el partido en muchas ocasiones, pero lo normal hubiera sido que hubiera ocurrido mucho más. Es verdad que después del gol de Gerard Moreno, cuando ya parecía con el 0-2 que la victoria era clara para nosotros, entran dudas, lógicamente, ¿no? Y tuvo otra el Villarreal al final del partido. Así que buena victoria, 10 minutos lógicos del Villarreal y hasta pocos me parecieron durante el partido.
Señor Afonso, don Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
La victoria más justa de la Unión Deportiva Las Palmas, podríamos decir, esta temporada. Superior ayer al Villarreal casi en todo.
No, para mí no. Para mí fue, yo creo que fue más merecida contra la Real que contra ayer Villarreal, ¿eh? Yo creo que el Villarreal, haciendo muy poca cosa, nos hizo ocasiones claras de gol. No nos olvidemos que nos hizo un cabezazo de Larsson solo, que era más fácil meterla que tirarla fuera. Luego tuvo también una de Trigueros, que no era fuera de juego, aunque el juego de línea...
Exacto,
de
sí. si hubiera sido gol, hubiera subido, sí, efectivamente. Sí.
A ver, Las Palmas fue, para mí no fue superior, Las Palmas fue mejor. Y te digo por qué fue mejor, porque yo creo que después del partido del Granada ha habido un antes y un después. Creo que Las Palmas se ha dado cuenta que jugando a tener la pelota, a pasárselas unas y a otros, sí que el contrario la toque, con eso no me iba a llevar a nada, ¿eh? Y ya estamos cambiando ya algo, ¿no? Y cuando digo algo, digo que ya en la acción del penalti ayer en cualquier otra situación el año pasado, o al principio de esa temporada, contra el Mallorca o contra el Girona, muy probablemente hubiésemos empezado otra vez a jugar para atrás, ¿no? Que ayer cogió Sergi, llegó y la puso. Bueno, pues...
Sí, muy bien ayer,
¿eh? En esa acción, pues bueno, si no hay centro, tú no sabes lo que va a pasar. Por eso digo yo que estamos cambiando cosas, ya estamos jugando un poquitín más en largo. Ya ayer, por ejemplo, hubo un par de acciones en las que Marc Cardona buscaba el espacio, cosa que antes no lo hacíamos, y eso es, para mí era un hándicap que nosotros teníamos, ¿no? Y un error. Creo que Las Palmas puede manejar en situaciones diferentes varias maneras de jugar, porque creo que tiene jugadores para eso. Jugando a tener la pelota, a juego posicionar, a juego previsible y lento, al final los equipos te comen, ¿no? Y yo creo que Las Palmas está cambiando en ese aspecto. Ya hay córners que ya los tiramos dentro, antes los tiramos todos en corto, las faltas laterales ya van hacia adentro, antes las prácticamente los tiramos en corto, los tiros de fuera al área, y ya los estamos tirando, como el de ayer de Coco, y antes pues hacíamos jugadas en corto. Bueno, yo creo que Las Palmas se está dando cuenta que siendo radical su estilo de juego, no nos va a llevar a nada. Yo creo que ayer se dio cuenta Las Palmas de que ante un equipo que para mí el peor Villarreal que he visto en...
Sí, sí, ahí estamos de acuerdo, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Esperamos otro tipo de Villarreal y otro tipo de once, ¿no? Porque no estaba Gerard Moreno tampoco, que Gonzalo nos hizo mucho daño. El caso de Jeremy Pino no es el Villarreal.
Sí, muy lento, ellos muy lentos. Al final se queja Parejo, que fue un justo resultado. Al final, la justicia es que en el fútbol, no digo en otros aspectos.
El gol.
Sí. Que yo me encare a un jugador, a un portero y falle, ¿es justo que yo lo meta o justo que el portero la pare? Pues bueno, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? La Palma tuvo arrestos en varios momentos del partido, donde tuvo controló muy bien. Por eso yo digo que no es que fuéramos superior, que creo que fuimos mejores que ellos en gran parte del partido, y por eso nos dio el llevarnos la victoria. Y es así, yo creo que el Villarreal, la sensación que a mí me daba es que estaba tres días y no marcaba. Marcó Gerard, porque es que Gerard es Gerard, ¿eh? Claro.
Mister, buenas tardes, Dorama al aparato, como diría el otro. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte sobre dos jugadores en concreto, pero dentro del mismo lote. Te pregunto por Soricaba, en relación a, bueno, Soricaba se fichó, me gustó mucho el primer partido de Soricaba ante la Real, después parece que no ha terminado de cuajar, no termina de estar tranquilo. Entra Marc Cardona, marca su gol, que eso da mucha tranquilidad, pero da otras cosas. Marc Cardona tiene otro tipo de juego, baja más la pelota al suelo, pero también juega bien de espalda a portería. Me gustaría que me comentaras tu sensación sobre el fichaje, sobre Soricaba, que ya lleva varias semanas con nosotros, y sobre esta entrada de Marc Cardona, que ha entrado como entró el año pasado, que marcó 5 goles en 7 jornadas en la segunda división, y esta vez ha salido exactamente igual, diciendo qué tengo que hacer, marcar goles, pues eso es lo que tengo que hacer, y es lo que está haciendo. ¿Qué te parece Soricaba y la entrada de Cardona en estos dos últimos partidos?
A ver, Soricaba no encaja para nada en el estilo de juego que tiene Las Palmas, o que tiene Las Palmas, ¿no? El estilo de juego posicional, con esa herramienta que es la posesión, requiere que el delantero, el 4-3-3, ese delantero que está en la última línea, sea un jugador de combinar, de aparecer, de combinar, de asociarse. Soricaba no lo es, ni siquiera lo es Marc Cardona. Marc Cardona tampoco es de asociarse. Quizás a lo mejor Marc Cardona tiene una cosa mejor que Soricaba, que es que va mucho más mejor al espacio que Soricaba quizás era más de aguantar, de descargar, pero bueno, sí es verdad que yo creo que le está perjudicando a Soricaba el estilo de juego que tiene Las Palmas. Para este estilo hace falta quizás un jugador que pueda combinar un poco más, y ahí permíteme decirte que Marc Cardona tiene más, se asocia mucho más.
Exactamente.
Toca y pica al espacio, y ahí es más difícil defender. Yo creo que para hacer una idea, Marc Cardona se puede amordar al estilo de juego que está utilizando el míster, y también al otro estilo que yo muchas veces recalco, ¿no? De vez en cuando ir al espacio, oye, de vez en cuando picar un desmarque, creo el espacio, el otro compañero lo ocupa. Marc Cardona es más de esas dos facetas en el juego. Pues Soricaba es más de mantenerla, de desviarla, de descarga, de ir al área. Son diferentes, pero al final los dos tienen que tener en la cabeza una cosa que para lo que les pillaron, que es el gol, ¿no? Uh-huh. Así deberían de ser, ¿no? Los delanteros viven de eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que ayer el chaval en este caso Marc Cardona, pues bueno, está bien. No nos olvidemos que de los 6 goles que lleva Las Palmas, creo, Dramas, 4 son a balón parado, ¿eh?
Sí, sí, es cierto.
Dos penaltis.
Tres penaltis.
Tres penaltis y la falta de Coco, sí, efectivamente, sí.
Y la falta son 4, ¿no? Y de juego hemos marcado dos goles, ¿no? Que fue el otro día el de Kylian Granada y el del Celta, ¿no? Al final te da un poco las estadísticas, te da un poco cómo está el juego, ¿no? Cómo está el juego del equipo, ¿no? El juego del equipo le cuesta mucho, el equipo si sigue con esa posesión y tener el balón, pero si no pisas el área, si no entran los volantes, no pican en el área, no entran los extremos, no pisan el área, como el otro día el banda derecha, si no pisamos el área, al final sí tienes la pelota y sensación de que tienes controlado el partido, pero al final lo que hace desordenar a los demás equipos son los goles. Si tú marcas un gol y al otro equipo ya, ayer Villarreal con el 0-2 parecía un equipo, yo no digo para descender, pero casi, ¿no? Por eso la sensación que da, ¿no? Que fuimos superior, ¿no? Fue un masazo grande, ¿no? Ganar el 0-2. Dos acciones ahí a balón parado, pues bueno, le hizo mucho daño. Y ellos las tuvieron, pero no las marcaron, tal cual, ¿no?
Una última cuestión, bueno, un nombre propio, Víctor, Jonathan Viera.
Sí.
Dos partidos suplentes, dos victorias de la Unión Deportiva.
Sí, bueno, yo he dicho que... Bueno, yo pongo el ejemplo del otro día en el Celta. Hasta el minuto 60 y tanto que entró Jonathan Viera, el partido era horroroso, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Era partido malo de Las Palmas. Entra Jonathan Viera y cambia todo, ¿no? Entra Perrones, sí, verdad, que le da un poco más de claridad al juego, se juega hacia adelante, Kylian pasa a jugar por delante, que para mí me encanta verlo por delante y no tan atrás. Entonces, hay un cambio desde la llegada de Jonathan Viera, el cambio de Jonathan Viera, pues cambia todo. A ver, yo no recuerdo, bueno, Dorama lo conoce mejor que yo y estuvo con nosotros. Yo no recuerdo Jonathan Viera ver un partido malo y Jonathan Viera en mi vida, No sé si Dorama lo recuerda, pero yo no lo recuerdo.
La calidad le sobra, se le cae de los bolsillos, Víctor, efectivamente.
Claro. Es un futbolista que como a todos, nos llega la hora también. Yo me retiré con 36 años, tiene 33, 24, y lo es peor que incluso que cuando yo me retiré. Yo soy defensa y lo mío es defender, pero el salir en velocidad, el hacer acciones en ataque es más complicado, el crear más complicado de destruir o defender. Y hay que estar siempre bien, y, hombre, no siempre va a estar bien. Pero yo creo que para mí, yo también era fundamental este equipo. Ahora no estaba jugando.
Pero ha sido clave, ¿verdad? En tu victoria. Ante el Celta y lo que salió ayer frente al Villarreal.
Claro, porque también el partido está más abierto. Él está en una posición adelantada, ya no está jugando, viniendo tan atrás a recibir la pelota. Yo creo que para eso tiene que estar jugando como Perrones, que yo creo que la saca bien. Él tiene que estar cerca del área. Yo creo que la manera de jugar el míster, de jugar 4-3-3, yo creo que a él le está perjudicando. Yo lo he visto ya en muchas ocasiones. Yo también tiene que estar cerca del área. Entre más alejado está del área, mejor vamos a tener la pelota o mejor vamos a sacar el balón, pero peor llegada vamos a tener, ¿no? Y al revés, ¿no? Yo creo que ahora con Perrón en el como pivote y con el central zurdo,
Mica Marmol.
Mica Marmol, con esa buena salida de balón que tiene Mica Marmol, yo creo que también no hace falta venir tan atrás. Yo creo que tiene que estar más cerca del área. Y ahí sí, verdad que ahí sería otro Jonathan Viera, es lo que yo creo. Pero bueno, ya te digo yo que tenemos Jonathan Viera para mucho tiempo, ¿eh?
Ojalá que sí.
Lo espero, al menos lo que yo espero, ¿eh?
Y es lo que todos esperamos. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un saludo para todos.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Saúl Coco, importante. El primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas, la falta. Yo no sé si Jorgensen pudo haber hecho algo más, el guardameta del Villarreal, pero lo importante es que entró y que fue el 1-0, el 0-1 por Unión Deportiva.
Yo, si vale como ejemplo, Jorgensen pudo hacer lo mismo que pudo hacer Álvaro Valles en el gol de Gerard Moreno. Dos golazos auténticos. Es verdad, la única duda que he escuchado y demás es que no, es que fue por el lado del portero. Es verdad, si miramos de esa manera la jugada y la simplificamos tanto, pues verdad, va por el lado del portero. Pero primero, el balón hace un extraño. Me recuerda a los tiros del amigo Cristiano cuando estaba jugando a máximo nivel en el Madrid, el famoso disparo que tenía con potencia, que subía y bajaba a una velocidad terrible, salvando posiciones, distancias y demás, simplemente el tipo de tiro. La realidad es que el disparo fue tan extraño. en el sentido en que era con potencia, pero no fue recto. De repente parecía que subía, pero pegó la bajada final y buscó la escuadra, que yo creo que el portero tuvo ese segundo de duda suficiente que para la velocidad que iba la pelota ya no iba a llegar. Me pareció un auténtico golazo, auténticamente.
Enseguida, en minuto y medio, escuchamos a Saúl Coco, el autor del primer gol de la Unión Deportiva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y lo escuchamos a Saúl Coco después del partido, analizando el encuentro y su gol.
Hasta el último minuto, partido muy intenso, muy complicado. Sabíamos que aunque estuviésemos con la diferencia de dos goles, no podíamos relajarnos porque ellos con muy poco son capaces de hacerte peligro. Es un equipo al final de Europa y muy contentos por los tres puntos al final.
Yo creo que todos estamos satisfechos por la victoria, por los tres puntos, por la situación de la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria, porque son muchos equipos los que están por debajo y bastante la distancia. Dos partidos de diferencia, cinco puntos, dos partidos de renta con los tres últimos clasificados en la primera división del fútbol español. 2:27, seguimos analizando y buscando opiniones de la Unión Deportiva. Javi Martel de La Guardia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por fin llegó la primera victoria, el primer triunfo lejos del Gran Canaria.
Sí, la verdad que ha venido como agua de mayo, como se dice, ¿no? Al final te das cuenta que el resultado era lo más importante y fue lo que se dio. Porque te miras la clasificación, ves un margen ahora, hace dos semanas estaba siempre peleando con el descenso, y hemos cogido aire. Y confianza, que a pesar de que ellos de que ya se tenía, como los resultados no ayudaban, pues siempre estaba esa incertidumbre.
Pero esto no es un globo de helio, ¿verdad? Hay que mirar el primer objetivo que tenemos, que es el de la permanencia, que nadie mira hacia arriba, ¿no? Hay que mirar a que tengamos tres equipos por debajo a final de temporada.
Sí, lo acabamos de decir. Hubo partido entre semanas hace muy poco, han dado muchas jornadas seguidas y si te das cuenta, hace dos semanas estábamos descendidos,
sí,
la liga acabara. Es verdad que ahora tenemos cinco puntitos, es muy buen margen para como está de igualado todo, se ha puesto bien, pero estamos empezando y queda mucho y vamos a sufrir mucho, lo sabemos. Yo creo que se puede soñar, sí, pero creo que hay que ser realista y el realismo lo que nos dice es hay que intentar alejarnos lo máximo posible y salvarnos cuanto antes, porque yo tengo mis dudas, y no hablo solo de Unión Deportiva de Las Palmas, sino de la mayoría, que hasta el final de las últimas jornadas va a haber muchos equipos igualados peleando por no descender.
Javier, buenas tardes. Mira si estás diciendo que Las Palmas debería mirar el salvar primero la categoría, que escuchaba al míster, a Michel, al míster del Girona, va líder en la tabla, o segundo creo que en este momento,
segundo,
en la tabla,
sí.
Decía
a
después del partido, de ganaba 0-1 otra vez fuera de casa y decía justamente lo que tú acabas de decir de la Unión Deportiva de Las Palmas, decía vamos a salvar primero la categoría y después habrá tiempo de soñar. Imagínate si lo tenemos que decir nosotros, ¿no?
Sí, lo está diciendo él, que tiene la mitad de los puntos conseguidos.
Sí, un poquito más de la mitad. Yo creo que con 40 tiene.
No, y lo está diciendo él, evidentemente el míster tiene que ser más precavido, lo está diciendo él, y que viene de una temporada anterior que ya está un poco como quien dice, sostenido en primera división, exacto, donde casi sí se mete en Europa League. O sea, lo está diciendo un equipo que ahora mismo es, lo dice la clasificación, de los mejorcitos de España y de los que mejor terminó la temporada
sí,
pasada.
Sí, me imagino. Bueno, yo te quería preguntar esto, a raíz de lo del comentario tuyo salió lo del Girona, pero te quería preguntar por dos zonas del campo. Una es laterales, básicamente, Alex Suárez, Julián Araujo, Álvaro Lemos, Marvin Park. Ahora mismo la verdad es que Alex Suárez hizo un partidazo auténtico. Lemos para mí la semana pasada hizo el mejor partido de lateral desde hace muchas jornadas, hace tiempo que no lo veía tan fino yo. Julián Araujo está muy bien, se salió por la lesión, pero es que Marvin Park también cuando entra, quiero decir, hay una competencia brutal terrible y no sé si tienes algún titular indiscutible. Y te preguntaría lo mismo por la izquierda, yo sí tengo un favorito, que es Sergi Cardona respecto a Singraven, simplemente no por gusto personal, sino porque me da la impresión de que aporta más en defensa y en ataque cuando está. No sé si, en fin, me gustaría saber tu opinión sobre los dos laterales.
Bueno, lo primero es decir que bendito problema, ¿no? Al final, para un entrenador, para un aficionado, para todo en general, tener tantas dudas porque están a muy buen nivel, porque tú mismo lo acabas de decir, Álvaro Lemos el otro día, que venía de no jugar nada, entra y lo hace muy bien.
Muy bien, sí.
Sí, sí estamos viendo que a Marvin Park realmente lo pone por delante, lo está poniendo por delante y creo que lo está haciendo bastante bien, porque sin que sirva de excusa de decir que es un buen suplente, porque esa palabra no es real, cuando entra es un chico muy físico, es un chico muy rápido y está haciendo mucho daño.
Y se sacrifica en defensa también cuando hace falta, ¿eh? Es un jugador
que realmente, él estaba como lateral, lo que pasa es que era un lateral ofensivo, viene de un Real Madrid, donde es un equipo que normalmente siempre tiene mucho el balón, siempre domina, entonces estaba más en ataque que en defensa, pero es muy sacrificado, y en ataque tiene muy buen desborde porque es muy rápido, ya lo demostró el partido de casa, que cuando entró hizo varias internadas, y el otro día lo volvió a demostrar, y encima tiene la ayuda. Es muy complicado lo que me estás diciendo, evidentemente yo también por izquierda me decanto por Sergi Cardona, yo he tenido pocos partidos, el primero se lesionó, luego volvió a entrar y bueno, yo creo que le falta acoplarse y que es más defensivo, pero por derecha se abre el abanico y sobre todo se abre el abanico porque tienes que meter en la ecuación a Coco, que es central. Uh-huh. Entonces, si tú quieres que juegue Ali, que juegue en Coco, tiene que ser de esa manera, a no ser que quites a Mika Marmol, que también está muy bien. Entonces yo creo que el otro día, ya lo hablamos con Pimienta cuando hablamos de alineaciones y demás, que siempre sorprende, salió bien porque Ale estuvo muy bien, Coco estuvo magnífico y ahora, bueno, cuando hay un parón y luego el problema lo tiene él para volver a alinear porque es muy muy complicado, pero bueno, es genial ese problema porque lo tiene a todos en forma.
En ese sentido, y de alineación, y el problema que tiene el técnico y de nombres, te voy a decir uno, Jonathan Viera.
Sí, al final está el debate, ¿no? Está el debate en la calle. No nos podemos olvidar lo que ha sido Jonathan para nosotros. No hablamos del pasado, lo que es para nosotros y lo que aporta, tanto dentro como fuera. Yo creo que él está asumiendo, y de ahí las declaraciones, el rol que está asumiendo ahora, que es el de secundario. Secundario digo porque no empieza al inicio, pero es que después los minutos que ha entrado, tanto en el último partido en casa como en este ayer, sobre todo con balón, fue muy decisivo, que ayer Jorgen se le salvó un gol cantado, se plantó varias veces, verdad que el partido estaba roto, que el Villarreal tenía que atacar, pero está aportando muchísimo, también lo aportó antes, después del debate de cómo es sin balón, cuando no tenemos, pues sí, pues le cuesta más, pero le cuesta más a él y le cuesta más a cualquier jugador que tenga 30 y pico años, y en el caso de Jonathan siempre ha sido un jugador ofensivo.
¿Lo ves como revulsivo y a partir de ahora es el segundo partido que le deja al técnico en el banco?
No, no lo veo como, o sea, me parece un buen revulsivo, es como lo de Marvin Park, pero sería muy injusto, sobre todo en estos dos casos, decir de revulsivo, porque al final lo que hace es, significa que lo estoy haciendo bien, pero nunca voy a jugar titular. No, yo creo que son buenos revulsivos y si entran los dos juntos, pues espectacular, porque te digo, dan un plus, pero no tengo duda de que cualquier otro partido lo pondrá de titular, tanto a uno como al otro.
Te cambio un poco la pregunta de Juanfra, que me parece que es un poco de actualidad, y es si crees que poco a poco se tiene que ir acostumbrando no digo ser suplente, sino a tener ese rol, que será titular en muchas ocasiones, pero también suplente en muchas ocasiones porque por todo, porque los años van pasando. Yo no digo que él esté mal ahora porque tiene una calidad que como decía yo antes, se le cae de los bolsillos. Pero sí es verdad que, ¿por qué no? La cabeza tiene que adaptarse a situaciones nuevas. ¿Tú crees que tiene que ir adaptándose poco a poco a esta situación? Porque entiendo ya que 34 años sigue siendo una edad maravillosa para jugar al fútbol. Ya no es como antes, que a los 30 los jugadores eran veteranos, pero sí es verdad que viene la gente pisando fuerte detrás, ¿no?
Mi respuesta es que sí, mi respuesta es que se tiene que acostumbrar, pero no solo ahora, y voy a generalizar, y sé que es una, que quizás mi respuesta sea la más fácil. Creo que todo jugador, salvando lo que ya sabemos, los estratosféricos de Messi y Cristiano en su momento, uh-huh. Tenemos que acostumbrarnos a que podemos tener malos momentos, a que tenemos que tener malas rayas, a que nuestro estado de ánimo o nuestro estado físico puede no estar bien, o simplemente a que un cambio de sistema nos haga tener otro rol. Entonces, decir que no sería una falta de respeto a los demás, porque todos podrían decir lo mismo. Oye, es que yo merezco jugar. El otro día cuando escuché las declaraciones, que él se había, y la gente en la calle, ¿no?, que se había ganado el derecho a elegir su futuro, yo estoy de acuerdo, pero por esa regla de tres también estoy de acuerdo de que todo jugador debería tener el derecho de poder elegir. Entiendo que cuando esa frase se hace, lo dice porque tiene un contrato con Unión Deportiva Las Palmas, y Las Palmas se refiere a que, pues bueno, cuando él no esté ya predispuesto, o cuando no se sienta a gusto, o cuando lo crea conveniente, podrá hablar con el club y el club le dará esa salida. Por eso digo que todo jugador debería estar, porque realmente los contratos cuando se firman también es para eso. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo en su día firmé un contrato de 4 años, cuando lo firmo estaba muy contento, ¿vale? Al final te aseguras 4 años, estás en tu casa, después me vino una lesión. Si yo no firmo ese contrato de 4 años, igual esa estabilidad para la lesión no la hubiera podido tener. Uh-huh. Y muchas veces pasa al contrario. Si vas año a año, si te están saliendo las cosas bien, pues siempre vas a tener ofertas superiores, pero si te lesionas, no tendrías esa comodidad que yo tuve. No sé si me estoy explicando con el tema de poder decidir su futuro. Sí, o sea, perfecto. Al final tú llego a un acuerdo contigo laboral en la radio de un contrato de 2 años, y si he tenido una estabilidad contigo y ambos hemos hecho buenos caminos, buenas miras, posiblemente tú me des el derecho a elegir mi futuro si yo me quiero marchar. Es lo que creo que decía Jonathan. No iba diciendo, creo que no lo interpreto yo de sobrado como diciendo, no, yo me voy cuando quiero. No, yo creo que iba por el camino de que su relación con Las Palmas siempre ha sido de amor y con respecto a Miguel Ángel, y por ahí pues se había ganado el derecho. Uh-huh.
Veremos si es en enero, si es en junio, si se queda el contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. De momento está el debate, y si va a ser titular. Decías antes, y ya para concluir, que lo vete titular contra el Rayo.
No lo sé, el equipo ahora está bien. Es como decirme ahora si voy a titular a Marvin Parr o Alex Suárez, que Alex Suárez, por ejemplo, ha salido, o a Coco, que acaba de jugar, y para mí cada vez que ha jugado titular lo ha hecho de maravilla. Evidentemente es de los jugadores que puede jugar todos, pero Jonathan viene siendo titular todos los partidos. Solo lleva 2 partidos, creo que son, que no ha salido de inicio. Y también me parece, no voy a decir de oportunista, decir que esos 2 partidos se han ganado, porque realmente uno de ellos se ganó siendo él muy 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 protagonista cuando él entró. Entonces, ahí que se coma el marrón García Pimienta, y nosotros lo que queremos es lo mejor para él, lo mejor para el club, y a mí particularmente, si me da a elegir, me gustaría que acabara la temporada salvándose, que Las Palmas se salvara pues a lo grande y bien, y que él fuera partícipe. Pero hay que ponerse en el lugar de él. Pues él sí. Ha tenido una oferta de fuera, y esa oferta de fuera era muy importante, y entiendo yo que van los tiros por ahí. Si no va a ser partícipe, si él piensa que va a ser muy poco lo que juegue o lo que aporte, pues hablará con el club y le dirá, oye, pues dame vía libre para esta salida, que pues bueno, que me asegura mi futuro o cambio de guión, ¿no? Yo lo veo más por ahí.
Pues sí, habrá que esperar lo que ocurre. Ay, Martel, un abrazo, gracias.
Un abrazo y una semana para todos.
Hasta luego, igualmente. Al margen de Jonathan Viera, que es noticia, lo seguirá haciendo, y veremos lo que ocurre en las próximas semanas o en los próximos meses. Otro nombre propio, el de Marc Cardona, autor del segundo definitivo gol de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, totalmente. Se ha ganado, si hablábamos la semana pasada de si tenía que jugar Jonathan Viera por lo que decía y demás, y comentábamos que quizás por rendimiento, por lo que había hecho en el Celta, pues ahora lo mismo Marc Cardona. Marc Cardona cogió la oportunidad por los cuernos y dijo, señores, hay que tirar para adelante con esto. Hay que tener un poco de suerte en el sentido en que le llegó esa pelota. hay que tener la calidad para pararlo con el muslo y pasar al segundo palo, un golazo terrible. Hay que tener un pasador como viera al lado, hay que darle muchas, tiene que tener muchas circunstancias alrededor, pero la realidad es que está aprovechando el tiempo y en dos partidos ha marcado goles, y por lo tanto entiendo que es un nombre propio, entiendo que Soricaba, y hay que nombrarlo porque es la competencia directa ahora mismo en la punta de ataque, no está rindiendo a nivel goleador como correspondía, por lo tanto creo que se merece seguir jugando como lo está haciendo.
Vamos a escuchar a Marc Cardona, autor del segundo gol de la Unión Deportiva.
Sí, bueno, yo creo que ya nos tocaba ganar fuera de casa. Creo que en Sevilla merecemos algo más, en Valencia, bueno, quizás fue de los partidos así con que menos merecemos, pero bueno, yo creo que si algo nos hemos caracterizado siempre es por puntuar y por sacar buenos resultados fuera de casa como el año pasado. Bueno, yo creo que ya nos tocaba y hoy creo que hemos hecho méritos para ello y nos vamos al parón con una victoria.
Sí, porque ahora juega la selección española, el siguiente partido frente al Rayo Vallecano, que es octavo con 13 puntos, la Unión Deportiva décima con 11 puntos. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, si va a ser sede o no del Mundial, el estadio de Gran Canaria, de baloncesto con la victoria del Gran Canaria, de balonmano con el triunfo del Rocasa, de voleibol que también ganó el Guaguas. Hasta las 3 de la tarde hablaremos casi todo de victoria, de lo que han sido los equipos Gran Canarios.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La carrera más esperada del año, Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de octubre tú serás el protagonista. Participa. Fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Con el patrocinio de Winter, Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Canarias.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:42 de la tarde, hablaremos mucho de la Unión Deportiva Las Palmas esta semana, además con reflexiones, con opiniones y viendo cómo transcurre la tabla clasificatoria y con una semanita de parón porque juega la selección española. Y en torno a la selección española, bueno, más que a la selección, a lo que es el Mundial, tenemos que hablar también del estadio de Gran Canaria. ¿Será sede o no el estadio de Gran Canaria? Ojalá que sí, o subsede de lo que va a ser el Mundial 2030. Todavía está por ver la decisión a final de este 2023, principio del próximo año 2024. Sobre ello, hoy habló en la mañana, aquí en la cadena COPE, con Javier Benítez, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero.
Es preparar las infraestructuras, preparar el mejor proyecto, que ya lo hemos ido entregando a la Federación Española con las diferentes reuniones técnicas, y esperemos que en el mes de diciembre, que parece que es cuando se va a solucionar definitivamente este asunto, pues Gran Canaria esté dentro de la candidatura de España. Para hacerse del Mundial tenemos que tener una capacidad de espectadores neta, 40.000 espectadores, pero las necesidades de la FIFA son de 5.000 personas más, es decir, equipo técnico, patrocinadores, prensa. Y yo creo que le haremos un flaco favor a la Unión Deportiva Las Palmas si hacemos un estadio de 45.000 espectadores. Por tanto, si somos sede, que esperamos y deseamos que así sea, haremos un tipo de remodelación, es decir, finalizar la grada naciente, acercarla y crear el nuevo anillo supletorio en la parte de arriba para llegar a esos 45.000. Y en el caso de que no seamos sede del Mundial, que es lo que no esperamos, pues lo que estamos trabajando es en acercar la grada naciente y terminar la obra arquitectónicamente del estadio, que lleva 20 años sin...
Pues veremos lo que sucede con la sede del estadio de Gran Canaria para ese Mundial 2030, si va a ser o no sede o subsede el estadio de Gran Canaria para lo que va a ser ese Mundial. 2:44, hablamos de básquet. Redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Victoria de mucho mérito ante un equipo que está hecho para ser cabeza de serie, para luchar por ello, como es el Unicaja de Ivonne Navarro.
y muy importante, aparte de que era un equipo que creíamos que era de los que más en forma venía, pese a ese 1-3 inicial en Liga, en la Supercopa fue el único capaz de plantarle cara al Real Madrid, y que es un rival directo, por supuesto, para entrar en Copa del Rey, y suele serlo después incluso para playoff, así que más 7 en el básquet de verás global y más 7 en el particular con Unicaja, el Gran Canaria se pone con un balance de 2 victorias y 2 derrotas, ha ganado sus 2 partidos en el Gran Canaria Arena, ha perdido los 2 fuera de casa, pero ahora tiene una serie de partidos consecutivos aquí en la isla, pudiendo dormir cada jugador en su cama, sin viajes y pudiendo trabajar más, sobre todo a nivel táctico, el equipo Jakalakovic, con más sesiones de entrenamiento. Esperemos que con todo el mundo sano. Yo creo que el momento ideal de la temporada para que se reenganchen físicamente, sobre todo John Shurna y André Olvisi, titularísimos en los últimos años en el Granca, y que son 2 de los jugadores por los que pasa el gran margen de mejora que yo creo que tiene el equipo.
En 7 puntos por el Barça, que es el próximo rival el domingo en el Gran Canaria Arena, pero ahí estuvo también Doramas Rodríguez contándolo para el tiempo de juego en la cadena COPE, victoria importante frente al Unicaja el pasado fin de semana del Granca.
Ya comentábamos que el Unicaja empezaba muy bien, empezaba con ese 5-13, con un resultado que parecía que el Granca no terminaba de meterse en el partido, pero un final de primer cuarto y un comienzo del segundo cuarto espectaculares hizo que nos fuéramos al descanso con esos 10 puntos. La verdad es que, se lo recordaba antes, que marcaba hasta 5 triples de forma consecutiva, que fue el que le dio el tirón definitivo. Así que partido. Yo no sé si puedo preguntarle a don Carlos una pregunta. Carlos, hay unas cuestiones. Hemos perdido 2 partidos seguidos en fuera de casa, es cierto, pero en los 2 partidos de casa, a pesar de las victorias, me da la sensación, y no sé si es una simple sensación o está siendo así, que el equipo tiene unas desconexiones importantes durante los partidos, dígase a nivel defensivo, incluso de cuestión anotadora, que no siempre tiene que ver con la conexión o no, sino simplemente con el acierto. Pero es verdad que está ganando los partidos de casa a base de muy buenos minutos, 10, 12, 15 minutos por partido, pero hay momentos en que esas desconexiones logran remontarse, pero llegan a ser preocupantes por momentos, ¿no?
Sí, a mí, por un lado, le veía ese factor limitante del físico, tanto en la pintura por la falta de centímetros de Lamens y de Hub, que son buenos jugadores, pero como digo, no muy altos para jugar de pivot, como por esa explosividad de las posiciones interiores. Más allá de André Albici, no hay grandes perfiles defensivos en Lande, Pérez, Lauter, Ferran Bassa, en definitiva, los que más minutos pueden disputar esta temporada. Pero luego lo que me está preocupando es el ataque. Esas desconexiones las veo principalmente en ataque en este inicio de temporada. Como decía antes, yo sí creo que el nivel físico de Shurna y de Albici les va a llevar a su mejor versión, la que han tenido durante toda su carrera. No creo que haya posible duda. Estos jugadores nacidos en el año 90, por lo tanto, con 33 años, entiendo que aún jóvenes, aunque muy castigados ambos por lesiones no graves, pero sí muchas a lo largo de sus carreras, y bueno, ya se empieza a timbar un poco lo que puede ser este Gran Canaria respecto al del año pasado, seguramente más inteligente en ataque, con más versatilidad, eso sí, con menos físico, pero bueno, nos deja un poco tranquilos, creo, estas últimas 2 victorias, si contamos también la de Eurocup en Salónica, y poco a poco. También creo que hay que destacar, no solo porque fuera el mejor del partido, sino porque es su primer gran partido en una liga tan exigente como es la Liga Andesa, el 20 puntos más 9 rebotes de Pierre Pelos, que sí, que viene de la Liga Francesa, que ha jugado Eurocup, pero en la Liga Andesa esto es otro nivel, e incluso había críticas a su fichaje en redes en los últimos días. Yo creo que es un jugador que, como todo, necesita un proceso de adaptación, y ayer sin duda destacaba. Además, yo diría que no solo en ataque, sino en los 2 lados de la pista.
El Barça, el próximo domingo, partidazo.
Pues sí, muy complicado, un gran partido con 2 equipos en competición europea, el Barça con Rüdiger Grimau, sabemos que con bajas importantes en su plantilla como la de Nico Mirotic, un equipo que está por hacerse, pero que generalmente ante rivales de menor talento, y lo son casi todos en Europa, por supuesto el Granca, pues suele sacar de la pista a sus rivales, pero bueno, ya lo hemos visto sufrir en Palencia, donde ganó de 1 en la prórroga con una canasta milagrosa de la Provítola, y bueno, el Gran Canaria supongo que además, jugando en el Arena y después de una semana entera en la isla, tendrá motivos para intentar pelear, ¿por qué no? Y luego te digo una cosa, incluso en caso de perder, hablábamos antes de ese básquet a veras general para la primera vuelta de cara a la Copa del Rey, habría que intentar minimizar el daño lo máximo posible. No tiene nada que ver perder de 5 que de 25, no solo en lo anímico, sino también en lo clasificatorio, por supuesto.
Vamos a escuchar a Jakalakovic después del partido, después de la victoria frente a la Unicaja de Málaga.
Se trataba de un partido a pocos puntos, no muy bonito, no muy atractivo, y entonces el partido donde se decidió era en eso, aprovechar
aprovechar segundas oportunidades, podés aprovechar fallar algunos tiros libres en los dos lados.
Pues contento y satisfecho estaba la COVID después de la victoria frente al Unicaja. Hablaremos durante la semana, Carlos, pero una última. 23 abajo, el Spar Gran Canaria contra el Valencia, 5-4, 7-7. Era lo normal, lo previsible.
Sí, Valencia Basket, seguramente el equipo que ha venido a defender a Perfumerías Avenida en la hegemonía del baloncesto español en los próximos años. Ya ganó la Liga el año pasado, la Supercopa 7 días antes, precisamente en el mismo escenario, en el Gran Canaria Arena. 6 días antes, mejor dicho, y bueno, sí, el Spar Gran Canaria, que tiene que luchar contra los equipos de abajo en la Liga Femenina Andesa, mucha más desigualdad que lo que pasa en la masculina, y siempre hay dos o tres equipos que son prácticamente intocables, en este caso con dos canarias, Valencia Basket, como Leti Romero, como Leno Buenavida, y que son aspirantes, por supuesto, a luchar por estar en la Final Four de la Euroliga y por hacerlo muy bien en competición nacional, claro.
Pues seguiremos hablando durante la semana con la redacción de Gran Canaria Basket News para que nos siga contando todo, porque hay mucho más básquet, Liga EVA, Liga Plata, muchísimo que analizar con Carlos Sánchez. Carlos, un abrazo, gracias.
Buena semana, un abrazo.
Hasta luego. 9 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, en 30 segunditos, tomamos, hablamos de balonmano, segunda victoria consecutiva también del Rocasa Gran Canaria y ante el Elda Prestigio, casi nada.
Sí, eso ya lo que hace es demostrar que definitivamente está dando un saltito, un pasito hacia adelante el equipo Gran Canario. Ya había ganado una eliminatoria muy sencilla, lo digo porque la diferencia fue brutal, de 20 y pico goles de diferencia en cada uno de los partidos de ida y vuelta en Europa. Y por lo tanto, ese yo creo fue una toma de confianza, una absorción de confianza, y ahora estas 2 victorias le han venido, en fin, de maravilla para comenzar a escalar en la tabla.
Enseguida, el balonmano.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
La Vuelta al Atlántico en 80 días. Del 2 al 14 de octubre, en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, celebramos nuestro 23 aniversario. Y hemos preparado para ti talleres infantiles, espectáculos, premios de televisores, móviles, cheques diarios y un crucero para dos. Te esperamos y disfrutaremos a lo grande.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
20-26, gana el Rocasa Gran Canaria frente al Elda Prestigio. Ya había ganado hace muy poquito al Betty, con lo cual la situación se mejora, ¿no? No es el del arranque de la temporada, drama, que estamos preocupados.
No, claro, no solamente por la derrota, sino porque las dos primeras fueron muy abultadas además, la primera en casa por 10 goles, la segunda una diferencia bastante amplia en la segunda jornada. Y bueno, y poco a poco efectivamente el equipo del Rocasa ha ido no mejorando en resultados en relación a victorias o derrotas, pero sí que se ha ido reduciendo, y de hecho los dos últimos partidos antes de conseguir la victoria en Europa y posteriormente ya en Liga, habían sido de 1 y 2 goles respectivamente. El equipo ha ido a menos en diferencia de goles. Se consiguió esa victoria, yo creo que muy importante, el 20-19, porque era un poco confirmar que el equipo estaba en mejoría. Ya son 3 puntos, y claro, el haber ganado 3 días más tarde a un equipo como el Elda Prestige, 20-26 fuera de casa, sí. Lo que hace es demostrar, no hay que tirar las flores ahora, hay que celebrar victorias de campañas, pero sí es verdad que ya los pasos van llegando poco a poco. Sí, son 3 victorias en prácticamente los últimos 3 partidos, contando Europa, y por lo tanto la mejoría visible en el Rocasa Gran Canaria.
Y este es Iñaki Anis, el técnico del Rocasa Gran Canaria.
Bueno, pues un partido muy difícil de jugar, porque es un equipo que le había metido el miércoles 32 goles al Veravera, y bueno, pues veníamos con todas las alarmas puestas, lógicamente, porque sabíamos que era un partido muy difícil. Lo que pasa es que bueno, hemos estado sobre todo a nivel defensivo y portería, hemos estado muy bien en la primera parte y nos hemos ido desde arriba, y luego la segunda parte, pues hemos jugado mejor en ataque, más tranquilas, con el marcador a favor, y yo creo que ya sabía un momento que ya no han podido, y me refiero a ir, y bueno, y al final pues hemos ido de 3, de 4, de 5, y al final hemos acabado de 6. Yo creo que la defensa está muy bien, hemos conseguido, y en ataque, pues por primera vez también hemos metido gol cuando teníamos que meter gol, y claro, cuando metes esas situaciones, pues luego estás bien atrás, pues el equipo funciona, claro.
Funciona, ¿y de qué forma? ¿Con esta victoria, con la anterior, con la IHF European Cup, que está en la tercera ronda? Y también se ha puesto en marcha el voleibol. Enseguida hablamos del huevo y escuchamos a protagonistas, pero en femenino se jugó la segunda jornada. El Zaire cayó 2-3 ante el Gran Canaria, o el Gran Canaria ganó 2-3 frente al Zaire, y el Heidelberg, en otro de los derbis, consiguió la victoria 3-1 ante el Santa Cruz Cuesta Piedra, y el Club Voleibol Tenerife Libre La Laguna venció 3-0 al Menorca. Es decir, que resultados también positivos para los equipos gran canarios en lo que ha sido esta jornada. Y en masculino, el derbi en el Batán, San Roque Guagua 0-3 para el Guagua. Era lo previsible, Doramas. El San Roque quiere mantener la categoría y el Guagua ganarlo absolutamente todo.
Sí, tiene pinta de que la temporada, además los fichajes del Granca esta temporada han sido para pelear en Europa, para pelear en la Champions, nada más y nada menos, y por lo tanto se tiene que notar también la subida de nivel en el en la liga. Hay que recordar con respecto al femenino que no solamente fue victoria de Iberamar, sino que fue un 2-3 espectacular, sí, otro sí. Derbi, y la verdad es que un partido precioso hasta el final. Pero bueno, retomando el San Roque 0, Guaguas 3, estoy convencido de que a pesar de que el San Roque tenía buenos jugadores, tiene, digamos, fichajes para
César,
competir.
Castañeda, joder, claro, ya con experiencia.
Esta toma de contacto con la máxima categoría ante un Guaguas que ha sido campeón de todo el año pasado, pues un poco, entre comillas, irreal en el sentido en que la liga del San Roque va a ser otra, sin duda. Posiblemente la de la inmensa mayoría de equipos con el Guaguas, la liga está es muy diferente, la diferencia es muy amplia, y por lo tanto un Guaguas que ha fichado pensando en Europa y pensando en competir y, por qué no, ganar la Champions, el San Roque ha hecho un digno comienzo de liga.
Escuchamos a Sergio Miguel Camarero después del 0-3 del fin de semana.
Sí, era muy importante. Los inicios de temporada son difíciles. Jugar fuera de cancha el primer partido también desde casa es difícil. Y como tú dices, es una cancha complicada contra un buen equipo. Entonces, hemos hecho lo que teníamos que hacer, jugar y llevarnos el resultado, que es lo más importante. Muy ordenado, tácticamente muy bien y bueno, el trabajo de todos. Sí, está clarísimo, estamos jugando todos, hemos estado jugando con otra alineación y está claro que están todos disponibles para jugar, que es lo más importante de todo. Y bueno, lo que te digo es que ahora se nos incorpora el martes Martín, que es lo que nos falta, y ya seguir trabajando, que es lo más importante.
Y también Jan Pascal, de lo mejorcito de este partido por parte del Guagua, decía esto.
Efectivamente, porque hemos sacado una victoria y en principio no es, a ver, sabíamos que no iba a ser fácil, pero al final hemos jugado muy bien, intentamos cometer menos errores y hemos hecho nuestro juego. Bueno, yo creo que este año, bueno, el equipo tenemos un equipazo, tanto los que están fuera como los que están dentro. Y yo creo que tenemos un equipo para hacer mucho daño, bueno, para conseguir todos los objetivos que nos pongamos este año, y espero que lo hagamos. A ver, la liga, como sabemos, acaba de empezar y hay muchos equipos que todavía pues, no sabemos cómo juegan, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, como les he dicho, seguir con nuestro juego, intentar cometer menores errores y concentrarnos de principio a fin y darle al tope.
Enseguida vamos con el repaso, pero nada, en 30 segunditos repasamos también la segunda ref Grupo Quinto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-476.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Viera para Sandro. La coge Viera para Sandro. Sandro para Viera. Viera para Sandro. Sandro, Sandro, Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y nos queda ahora más la segunda ref, grupo quinto, que también tuvimos jornada del fin de semana.
Y efectivamente, el equipo Gran Canario, el San Fernando, que caía por segunda semana consecutiva. La verdad es que había empezado con dos victorias y dos empates en las primeras cuatro jornadas. Esa racha de resultados lo mantiene todavía en la octava, en la novena plaza de la tabla clasificatoria, 8 puntos a solo uno de la zona de promoción de ascenso. Eso sí, a dos de la zona de promoción de descenso, así que peleando el San Fernando. Y los equipos palmeros, que empataban ambos, lo hacía el Mensajero en casa 1-1 ante el Montijo, y lo hacía fuera de casa el Villanovense, perdón, el Atlético Paso ante el Villanovense. Se mantiene fuera de descenso el Mensajero, el Atlético Paso pues empatado a la zona de descenso.
En la realización estuvo Guillermo Correa Gil. Se quedan escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Continúa escuchando todo lo que te interesa en La Tarde de COPE. Buenas tardes.